En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, volvemos al estudio después del programa que hicimos la semana pasada, el viernes, desde el Palacio de Neptuno, donde se celebraban esas jornadas sobre acreditación de competencias profesionales organizadas por la Comunidad de Madrid y que dio pie a un, yo creo que interesante debate sobre cómo se está realizando ese proceso que en definitiva permite que obtengas una titulación basándose fundamentalmente en tu experiencia laboral. Y empezamos una semana un tanto extraña en la Comunidad de Madrid, porque mucho se habla de ese puente que tenemos en diciembre que une el Día de la Constitución con la Inmaculada, el 6 y el 8 de diciembre, pero el 1 y el 2 de mayo, según cómo encajen en la semana, pues puede ocurrir que prácticamente sean 7 días que la actividad en la Comunidad de Madrid se ralentiza de alguna manera. Y es raro que no hayamos escuchado ese debate según el cual las empresas reclaman que esos festivos se unan al fin de semana, de tal manera que no haya acueductos, que lo dejemos solamente en puentes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Aquí, como no vamos a tener ni puentes ni acueductos, que lo vamos a trabajar todo, pues no tenemos ese problema, no tenemos que unir nada al fin de semana, aunque quizá algunos de aquí a poco se marchen, no digo y no miro a Chema Moreno.
No me mires, Javier, no pasa nada, se puede decir, hay puentes y hay vacaciones también. Cuando termine este puente, que no nos cogemos porque trabajamos, empiezan mis vacaciones.
Empiezan sus vacaciones. Un tipo listo que dice, bueno, ahora que todo el mundo, que todos los madrileños vuelven a Madrid, ahora es cuando me voy yo.
Pues sí, la verdad, buena fecha para elegir y a ver, unos días de descanso que nunca viene mal.
Y luego está Carlos Martín, que se lo cogió antes.
Yo he ido, entre comillas, a la contra, vamos, los dos, porque uno fue, yo me fui antes de ir que los madrileños se moviesen y Chema es cuando vuelve.
Por eso digo.
Jugamos a la contra totalmente.
Y aquí, y yo que lo trabajo todo, ¿os dais cuenta? Que al final soy el jefe y lo trabajo todo.
Capitán, que nos presentaba así Elia, pero sí, está bien.
Bueno, vamos con las redes sociales. Empieza tú, Carlos.
Pues en LinkedIn, Facebook y TikTok nos pueden encontrar en Madrid Trabaja.
Y en Twitter somos Madrid Trabaja OM.
Y seguramente que te interesará las oportunidades de trabajo que te ofrecemos todos los días. Empezamos con una bolsa de empleo para auxiliares administrativos en Talamanca del Jarama.
Los aspirantes deberán reunir los requisitos habituales y contar con titulación de la ESO o equivalente. El proceso selectivo constará de dos fases, oposición y concurso de méritos. En la primera habrá un cuestionario tipo test de 25 preguntas sobre el temario y en la segunda se tendrán en cuenta la experiencia profesional y los servicios prestados como auxiliar administrativo tanto en administraciones públicas como en entidades privadas. El plazo para inscribirse concluye el 7 de mayo.
Hay una oferta de empleo para peón para punto de recuperación de metales en Rivas, Vaciamadrid.
Para encargar encargarse del desmontaje y descomposición mecánica de piezas, organización de almacén, uso de radial amoladora u otras herramientas vinculadas para este fin y atención al cliente. Precisan de alguien con experiencia como mozo de almacén y en soldadura, manejo de carretilla elevadora y de radial y buenas habilidades de atención al cliente. Tendrá un contrato indefinido a tiempo completo con horario de 9 a 2 y de 3 a 6, incorporación inmediata y salario según convenio.
Hay una oportunidad laboral para envasador de alimentos en Azuqueca de Henares.
Trabajará en el envasado y empaquetado en cadena de producción de aperitivos y snacks. Los requisitos son tener un mínimo de 6 meses de experiencia, carnet de manipulador de alimentos y de conducir y vehículo propio. Tendrá un contrato estable con jornada de lunes a viernes en turno de tarde de 1 y media a 9 y 50. El salario será de 1.600 euros brutos al mes.
Hay oposiciones para personal laboral de administración y servicios en la UNED.
El proceso selectivo irá por concurso oposición en turno libre. Los candidatos deberán contar con el título de bachiller, formación profesional de grado medio o equivalente. La oposición tendrá dos ejercicios, un cuestionario tipo test de 80 preguntas sobre el temario y una segunda prueba de carácter práctico con dos supuestos. En el concurso se valorarán los méritos profesionales, formativos y de antigüedad. Además, se formará una lista de espera entre los aspirantes que hayan marcado la correspondiente casilla en su solicitud y hayan superado la fase de oposición. Puedes inscribirte hasta el 16 de mayo.
Trabajo para planchero parrillero en Alcobendas.
Sus funciones serán la producción y preparación de ingredientes de plancha para cada plato, racionar porciones, guarniciones, entre otras. Deberá contar con experiencia como planchista y optará a un contrato indefinido a jornada completa con un salario de 17.300 euros brutos al año.
Y buscan 3 pescaderos en Coslada.
Se encargarán de desescamar, filetear, racionar, pesar, envasar, limpiar pescado en la sala de elaboración y se requiere experiencia en el puesto. Ofrecen contrato indefinido a jornada completa o parcial con turnos de mañana y tarde.
¿Qué te interesan estas ofertas de empleo porque cumples los requisitos de alguna de ellas? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos el apartado que ya conocéis de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 29 de abril. Y como cada lunes recibimos a los amigos del SEPE que siempre contestan las preguntas que nos vais enviando al correo electrónico y también a nuestro WhatsApp. Hoy le toca el turno a Fernando Maján, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí en esta semana un tanto rara que tenemos en la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí, con fiesta, ¿no? Fiesta sí. En medio de la semana. Sí, sí, es verdad. O te puedes coger mucho puente o te puede pasar como a mí, que yo los 2 días estrictos y ya está, y fuera. Y el resto...
El resto trabajar, lo trabajas. ¿Verdad? Bueno, nosotros incluso esos 2 días vamos a trabajar. O sea que a ver quién da más. Te ganamos.
Por eso.
Pero bueno, o sea que no te coges ni acueducto ni puente, ¿no?
Nada, los 2 días y ya está. Y con eso, pues mira, por lo menos cortamos un poquito la semana, mira.
Bueno, eso sí, eso va a ser una semana más cortita para aquellos que por lo menos disfruten de esos 2 días festivos. Vamos directamente a contarles a los oyentes qué canales tienen a su disposición para enviarnos las preguntas pertinentes que responde cada lunes, hoy Fernando, pero están María José, Clara, Alejandro, en fin, todos ellos.
Pues sí, porque tienen 2. El primero de ellos es, por ejemplo, nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Allí nos pueden enviar tanto dudas escritas como notas de voz al correo dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 652-868-099. Allí también aceptamos dudas escritas y notas de voz al 652-868-099.
Dicho lo cual, Fernando, si estás preparado, vamos directamente a responder la primera de las preguntas, ¿vale?
Vamos.
Venga.
Este primer oyente está cobrando la ayuda para mayores de 45 años y nos pregunta que si desea iniciar una cooperativa para emprender, ¿perdería la ayuda o podría cobrar el complemento? Al principio con la cooperativa será difícil obtener los ingresos para poder vivir, nos dice este oyente, pero en unos meses espera haberlo logrado.
A ver, cuéntanos.
Sí, a ver, está percibiendo un subsidio de mayores de 45 años. A ver, con carácter general, las prestaciones y los subsidios son incompatibles con la colocación como trabajador autónomo. Entonces, por tanto, en el momento en el que se dé de alta como trabajador autónomo, lo que va a suceder es que se tiene que suspender este subsidio que está percibiendo y, por tanto, no va a poder cobrarlo este subsidio. Lo que pasa es que este subsidio se queda suspendido. Es decir, mientras realiza su actividad o su actividad como trabajador autónomo, el subsidio queda suspendido y, por tanto, cuando finalice esa actividad, podrá reanudarlo. Es decir, si se da de baja en un futuro como trabajador autónomo, podrá reanudarlo sin ningún problema. Pero lo que no va a poder es continuar cobrándolo, es decir, compatibilizar, no va a poder seguir cobrándolo mientras esté de alta como trabajador autónomo. Por tanto, tiene que tener en cuenta eso. En el mismo momento en el que se coloque, queda suspendido y, posteriormente, cuando se dé de baja, podrá reanudarlo. La posibilidad de compatibilizarlo solamente se da durante un tiempo limitado de 270 días y en la prestación contributiva, si estás percibiendo la prestación contributiva. Correcto. En este caso, al ser un subsidio, solamente puede suspender.
Vale, pues como siempre decimos, esto es lo que marca la legislación, no es que Fernando quiera hacer una faena a nuestro oyente, sino que está legislado de esta manera y eso es la solución que existe, ¿no? No solución, sino cómo se actúa en un caso como el que nos planteaba este oyente. Pues, Fernando, enseguida volvemos contigo.
Muy bien, hablamos.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Hace unas semanas hablábamos con él y ya anticipábamos que le íbamos a tener que volver a llamar muy pronto porque hay otro programa de becas que va a permitir adquirir una primera experiencia profesional a muchos jóvenes. Estoy hablando de Ángel Díaz Chao, director general de la Fundación SEPI, que es el organismo que se encarga de la selección de estas becas como de otras que vamos hablando a lo largo del año. Ángel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues encantado de saludarte. No sé si vas a disfrutar de Puente Acueducto esta semana que tenemos aquí en Madrid con tanta festividad.
Bueno, del día del trabajo seguro.
Sí, ¿no?
espero no hacerlo trabajando. Pero sí, algo podremos hacer, aunque trabajaremos también.
Bueno. Es importante porque hablábamos contigo de las becas de iniciación a la empresa y ya comentábamos que por no mezclar te llamaríamos otro día porque ya se habían convocado las de CESA, que es una empresa de aeronáutica, ¿no?
Eso es, sí, eso es. Se dedica principalmente, como bien has dicho, a temas aeronáuticos y bueno, llevamos colaborando con ellos ya muchos años. Yo creo que es una buena oportunidad para adquirir esa formación, el puesto de trabajo que se necesita y que tantas veces hemos hablado, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, yo creo que en este caso, pues como en los procesos que lanzamos, pues es una oportunidad interesante para que todas aquellas personas que en este caso de formación profesional pues hayan acabado su titulación, pues puedan adquirir ese primer contacto con el mundo laboral e incrementen de esa forma su empleabilidad.
Bueno, de formación profesional y de algunos grados en concreto, ¿no? Hay otras convocatorias que tenéis que son más amplias en cuanto a titulaciones, pero esta es un poquito más concreta.
Sí, eso es. A lo largo del año, como muy bien has dicho, pues tratamos de llegar a acuerdos con empresas para que acojan a becarios y para que les den ese tipo de formación. Tratamos de llegar al máximo número de titulaciones posibles y en este caso pues es una oferta para formación profesional, que creo que es algo que sobre todo el país necesita, que la región de Madrid también necesita, y que de esa forma damos un poco impulso también a esa parte de formación profesional que es muy necesaria.
Uh-huh. Dicho lo cual, tenemos que decir que CESA tiene dos sedes, una aquí en Getafe y otra en Sevilla.
Sí, en este caso principalmente es para la de Getafe. Y bueno, son en este caso en concreto son 10 becas con un estilo muy parecido al que ofertamos otras veces en cuanto al proceso de selección. Como siempre hacemos una preselección por expediente académico, que es absolutamente transparente y por ordenador, para después hacer una entrevista personal con todos aquellos que pasen a esa segunda fase, y donde tratamos de encajar bien las posibilidades que tienen cada uno de los candidatos con lo que les puede ofrecer la beca.
Bueno, aquí vais a valorar, además del expediente, el nivel de inglés y también los conocimientos informáticos, entre otros aspectos, ¿no?
Sí, no tratamos de hacer, por así decirlo, a ver si me sé explicar, no tratamos de hacer un examen sobre aquello que conocen, puesto que eso ya para eso se encarga el centro de formación, ¿no?
Claro.
O la universidad en otro tipo de casos, ¿no? Nosotros lo que tratamos de hacer es hacer una evaluación de su expediente, donde constan los conocimientos que ellos, los candidatos y las candidatas han recibido, y en base a esos méritos que han conseguido, tratamos de evaluar cuáles son los que mejor se ajustan a esos perfiles que hay disponibles. Y de esa forma pues tratar de que la beca sea un éxito, ¿no? Para las dos partes.
Claro. ¿Son 6 meses en principio?
Sí, son 6 más 6. Es decir, son un periodo inicial de 6 meses con posibilidad de prórroga a otros 6, que en eso siempre depende del grado de desarrollo que realice cada uno de los becarios. Hay algunas personas que consiguen ese grado de desarrollo antes, ese grado de formación antes, y hay otros que lo consiguen después. Entonces, bueno, es una manera de amoldarnos a la distinta velocidad que pueda tener cada candidato.
Uh-huh. Bueno, de cualquier manera es una oportunidad. Bueno, también tienen que cumplir, además de la titulación, una serie de requisitos, como siempre, sobre todo las fechas de nacimiento, de la titulación y este tipo de cosas.
Eso es. Nosotros nos dirigimos siempre, y es uno de nuestros fines y dentro de los objetivos sociales que tenemos dentro de la Fundación, nos dirigimos siempre a jóvenes recién titulados, porque de alguna manera nosotros lo que intentamos es siempre dar cobertura a esa escasez de formación que tienen en el puesto de trabajo. Entonces, bueno, tienen las fechas concretas y más detalles concretos en la propia oferta dentro de nuestra web, en fundacionsepi.es, pero como siempre es para jóvenes recién titulados, sí.
Vale, perfecto. Bueno, pues en cualquier caso, tienen que haber nacido con posterioridad el 31 de diciembre del 93 y el título con posterioridad el 30 de junio de 2015. Que son dos fechas que bueno, pues es lógico, porque ya digo que, como comentaba Ángel, se trata de dar oportunidades a gente que no las ha tenido de momento, y esa es una parte muy importante, porque luego al final, en una empresa como CESA, pues yo me imagino que alguno se terminará quedando, o por lo menos se podrá posteriormente enganchar a la plantilla, ¿no? Con un puesto de trabajo, un contrato ya en condiciones.
Sí, a ver, nosotros tenemos sobre todo dos objetivos. El primero es que reciban esa formación y de esa manera que generen un incremento en su empleabilidad, ¿no? Ya sea en esa misma empresa o en cualquier otra. Nosotros lo que sí tenemos contrastado con los estudios que vamos haciendo y con el seguimiento que vamos haciendo es que o bien en la propia empresa o en otra, en un periodo relativamente razonable de tiempo, suelen, en una gran mayoría, suelen encontrar su primer contrato de trabajo, ¿no? Y luego el segundo caso es que, efectivamente, pues lo que intentamos, si así lo contrastamos, luego ya depende de las características de cada empresa, de las posibilidades que tengan, pues que en la medida de las posibilidades, pues tengan una oportunidad de continuar trabajando, claro, en la propia empresa. Pero eso ya es algo que, lógicamente, no depende de nosotros.
Lógico.
Aunque sí tratamos de lógicamente, que existan esas posibilidades, ¿no?
Hombre, ya solamente con que intermediéis para este programa de prácticas es un primer paso para conseguir todo eso que apuntas, que me parece que es muy interesante en un momento en el que, bueno, pues los jóvenes siguen teniendo dificultades para incorporarse al mercado laboral a pesar de tener una titulación universitaria o de formación profesional. La primera experiencia siempre es la más difícil de adquirir y a eso contribuyen los programas que coordina la Fundación SEPI, así que yo recomiendo, como siempre que hablamos contigo, que los oyentes, independientemente de estas entrevistas, se pasen por vuestra página web, porque vais publicando ahí, en el apartado de becas, todas las oportunidades que se van produciendo a lo largo del año.
Eso es, sí. Además, luego dentro de nuestra propia web, si por ejemplo en este caso pues no se ajusta exactamente a su perfil, siempre tenemos la posibilidad de que se inscriban como interesados para futuras becas, con lo cual siempre van, en cuanto sacamos algunas, siempre están informados de las que sacamos, y para que, pues eso, porque hay muchas titulaciones, es posible que en este caso no se ajuste, pero seguro que en algún momento sacaremos alguna de su perfil.
Perfecto. Pues Ángel Díaz Chao, director general de Fundación SEPI, que descanses lo que puedas, Ángel, y seguimos en contacto.
Gracias.
Un abrazo.
Igualmente, gracias.
Hasta luego,
gracias.
Adiós.
Hasta ahora.
Si tienes alguna duda sobre la prestación por desempleo, el subsidio, la capitalización del paro, la RAI... Bueno, Fernando, te voy a decir una cosa al margen de la pregunta.
Sí.
¿Tú eres lector de la prensa deportiva?
De vez en cuando. A ver, de vez en cuando, vamos, pero tampoco es que siga muy a menudo, pero dime.
Bueno, es que la semana pasada, aquí el lunes, comentamos... El diario AS se hizo eco de los cambios que se van a producir en los subsidios por desempleo a partir del 1 de junio. No sé a qué te suena esto.
Sí, eso me suena a que no se dieron cuenta que no fue convalidado, ¿no?, el decreto de enero.
Justo. Pues fíjate cómo funciona la prensa de este país. Lo publicó el diario AS porque había un redactor que efectivamente pues se debió anotar lo de junio. Y luego no hizo un seguimiento de la información para saber que el Real Decreto no se homologó. Pero una vez que el diario AS lo publica, algunos les advertimos por redes sociales que es incorrecta la información. Por supuesto no la retiran, porque que la realidad no te estropee una buena noticia, ¿no?, que dice el dicho. Pero es que a partir de ahí otros dos medios se hacen eco de la misma información. Y ya que citamos al diario AS, vamos a citar al periódico de Cataluña y al diario Sport, que también se hicieron eco de esta información. Ahí lo dejo. Sí. Ahí lo dejo.
Por lo menos para que quien lo oiga, ¿no? Quien lo oiga, por lo menos que sepa que esa información es cierto. No hay una. Es que esto puede provocar, pues eso, que la gente oye, lee,
claro,
y entonces considera como es normal que eso está bien. Y lo que provoca es eso, que vengan al organismo como locos. Oye, a partir del 1 de junio, ¿qué me va a pasar? Oye, me voy a quedar, me va a cambiar, no me va a cambiar, no voy a tener.
Las protestas pues que puede haber en las oficinas del SEPE, cuando algunos se den cuenta y algunas se den cuenta que en junio no hay ningún cambio,
claro,
en los subsidios,
es,
¿no? Pero
eso
bueno.
Eso es. Lo que tiene que saber la gente es que es eso. Salió la norma, no se convalidó posteriormente, por tanto quedó sin efecto todo, y todo continúa como era antes. O sea,
eso
no.
De,
Eso es.
¿Qué se puede cambiar? Pues ya lo veremos, ya lo veremos. Y ya claro. Lo contaremos aquí en Madrid Trabaja. Los oyentes de Madrid Trabaja tienen esa ventaja, que en fin, están muy bien informados, entre otras cosas, gracias a vuestra intervención todos los lunes. Pero bueno, que independientemente de estas fake news, vamos con preguntas y con contestaciones certeras de Fernando Maján.
Pues sí, este segundo oyente ha estado desempleado y le dicen que, como en su día cobró el ERTE de otra empresa que ya no existe y luego encontró un nuevo trabajo, no tiene derecho al desempleo. A este oyente le gustaría saber si es esto cierto.
A ver, Fernando.
A ver, ojo, cobró el ERTE. Es que una cosa, y yo creo que alguna vez lo hemos comentado aquí, cuando dicen cobré el ERTE, hay mucha gente que no conoce la medida que en su momento se reguló para todas aquellas personas que habían cobrado ERTE COVID en su momento. Tuvimos el ERTE COVID, que se inició en el momento del estallido, en el periodo de alarma, pero luego continuaron los ERTEs COVID a lo largo de los años, hasta pues, el año, no solo en el 20, sino en el 21, 22, y no sé si hasta, quiero recordar, hasta el 22 o mediados del 23. Bueno, continuaron los ERTEs COVID. ¿Qué es lo que pasa? Que la normativa, lo que establecieron ahí, es que en un futuro, cuando toda aquella gente que había cobrado ERTEs COVID, a partir de una determinada fecha, se descontaría, se le consumiría de la nueva prestación a la que tuviesen acceso, se le podría consumir aquellos días que habían cobrado de ERTE COVID anterior. Sí. Entonces, por tanto, esto no lo conoce mucha gente. En concreto, vamos, voy a decirlo exactamente para que la gente lo sepa. Lo que establece la norma es que si accede cualquier persona que acceda a un nuevo derecho a prestación contributiva por desempleo entre el 1 de enero del 2023 y el 31 de diciembre de 2026, por cualquier causa, se consumirán todos los días de ERTE que hubieran percibido a partir del 1 de enero del 2021. Si a partir del 1 de enero del 2021 continuaron percibiendo ERTEs COVID, todos esos días que hubieran cobrado a partir de enero del 21 se descuentan de la futura prestación. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a esta gente? Lo que le va a pasar a esta gente es que viene, solicita esa prestación y dependiendo de los días que estuvo cobrando ese ERTE COVID, esos días se le descuentan de la nueva prestación. En determinadas situaciones, claro, dependiendo de la duración de esa prestación, pues se le consume toda la prestación contributiva. Es decir, si solicita, se le puede llegar a consumir toda la prestación contributiva, pero le da acceso a poder acceder al posterior subsidio de agotamiento de esa prestación contributiva. Entonces, esta medida la hemos comentado alguna que otra vez en algunas consultas que nos han venido, pero es cierto que la gente por lo general no lo conoce. No. Y muchas veces va a solicitar la prestación contributiva y le dicen a lo mejor en la oficina, bueno, pues mire, usted le reconocemos esta prestación contributiva, pero la tiene consumida entera, o le consumimos tantos días y demás de prestación. Y entonces, claro, oiga, ¿y por qué me consumen? Bueno, pues la gente tiene que saber eso, que existe una, vamos, se reguló en su momento que todas aquellas personas que cobraran ERTEs COVID a partir del 1 de enero del 21 se consumirían todo el tiempo que cobraron de ERTEs COVID a partir de ese 1 de enero del 21, se consumirían la futura prestación por desempleo. Y eso es seguramente lo que le ha podido pasar en este caso cuando viene nuevamente a solicitar prestación contributiva al SEPE. Entonces, vale. Únicamente que lo tenga en cuenta.
Perfecto, pues Fernando, nos queda una tercera pregunta que te plantearemos en unos minutos, ¿vale?
Muy bien, hablamos.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y hoy damos la bienvenida a este espacio que tenemos semanalmente en colaboración con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, justamente un día después de la celebración de la Jornada Mundial, del Día Mundial, como prefieras llamarlo, dedicado precisamente a la prevención de riesgos, de accidentes, de enfermedades profesionales en el trabajo. Y una semana más, nuestro objetivo en este espacio es educar en la prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva y lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones, que se cimenten sus acciones y prevalezca como valor común, como estándar de comportamiento que guíe la forma en la que se comportan las personas, tanto dentro como fuera de ellas. La salud es importante y solamente tenemos una. Vamos a hablar hoy con Pablo Simone Hernández, jefe de Servicio de Desarrollo e Innovación del Instituto. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Encantado de saludarte porque, bueno, habéis tenido ya la semana pasada, lo comentábamos, un montón de actividades durante los últimos días con motivo del Día Mundial, ¿verdad?, que dedicamos a la prevención de riesgos laborales.
Efectivamente, y que culminaron con la entrega de unos premios, unos reconocimientos y menciones que, bueno, ahora desgranaremos un poquillo en esta entrevista.
Sí, sí, lo comentábamos justamente, que es uno de los actos estrella de estos días. Es la séptima edición y recuérdanos, Pablo, un poco en qué consiste la iniciativa, cómo, qué es lo que persigue de alguna manera.
Sí, pues esto es una convocatoria anual que, como tú bien has dicho, llevamos ya 6 ediciones y vamos ya por la séptima. Y bueno, pues es un reconocimiento y una mención honorífica para premiar a aquellas empresas que desarrollan buenas prácticas en prevención de riesgos laborales. Con estos premios lo que también pretendemos es resaltar y apoyar pues este tipo de proyectos e iniciativas que pues desde luego contribuyen a la difusión de esto que tú muy bien has comentado, de la cultura preventiva, y pretendiendo que la mejora de las condiciones laborales pues siga siendo nuestra región pues un ejemplo. Cada año, que luego lo veremos un poquito, haremos un pequeño resumencillo, pues bueno, se van valorando diferentes conceptos y aspectos. Uh-huh. Y este año, que ahora luego explicaremos también para que la gente se apunte, vamos a buscar y a valorar las buenas prácticas en la gestión de los riesgos psicosociales en los entornos de trabajo.
Bueno, sí, porque en definitiva lo que estamos comentando es que la semana pasada se entregaron, si no recuerdo mal, los de la sexta edición, pero ya habéis abierto la séptima, ¿no?
Eso es. Bueno, si quieres lo comento ahora.
Sí, venga.
De acuerdo. Entonces, bueno, aquí se puede optar cualquier persona física, jurídica, pública o privada, ¿de acuerdo?, que tenga al menos un trabajador por cuenta ajena, ¿vale? Correcto. Y que tenga actividad económica en la Comunidad de Madrid y los centros de trabajo en nuestra región. Vale. Ese es el primer requisito. Luego, perfecto, habría dos categorías. Una, para empresas o entidades con una plantilla de hasta 50 trabajadores, es decir, pues las pymes, micropymes, etcétera, y luego ya para empresas o entidades con una plantilla de más de 50 trabajadores.
Correcto.
Ya pues empresas grandes, con industria potente, servicios o lo que fuere. No hay ninguna distinción de actividad ni de nada. Y en breve vamos a publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid esta convocatoria.
Perfecto.
Y cualquiera que esté interesado, pues tenemos varias formas de contacto. En primer lugar, tenemos el teléfono, que el teléfono nuestro es el 900-713-123.
Repetimos, también,
sí, perdón,
900-713-123. Venga, estupendo.
Luego también pueden enviarnos un correo a irsst.comunicacion@madrid.org.
Perfecto.
Y quedaría la opción ya última de venir a la sede del Instituto Regional, que estamos en la calle Ventura Rodríguez 7, junto a la Plaza de los Cubos.
Sí.
Y bueno, pues en registro se puede tramitar también esta inscripción.
De todas formas, Pablo, yo siempre que hay unos reconocimientos de estas características, como soy autónomo y tengo una pequeña empresa, lo que me pregunto es, ¿me vais a pedir muchos papeles?
No, hombre, no. Aquí, hombre, lo que al final acabamos solicitando, en el fondo no es más que lo que esté haciendo cada empresa, qué medidas pues innovadoras, novedosas o que ya lleven de tiempo y han demostrado unos resultados eficaces y demás. O sea, que simplemente sería pues todas estas actividades que buscan el desarrollo y la seguridad de las personas y los trabajadores, pues que nos las presenten.
Claro.
La gestión es realmente sencilla.
Claro, o sea, porque además,
por esa parte,
me imagino que a lo largo del proceso también, si necesitáis información complementaria, se la vais a ir solicitando, ¿no?
Sí, sí, claro, 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 porque oye, pues a veces se obvia algo de documentación o hay algún aspecto que, bueno, pues que se considera que haya que mejorarlo, o sea que por eso tampoco hay mayor problema. Para eso tenemos los canales de comunicación que he comentado y ya está. No hay ningún problema. Espero que no lo haya, desde luego.
Bueno, en cualquier caso, lo que buscáis es, como siempre, ¿no?, que a través de esa visibilidad que vais a dar a las empresas que reciban los reconocimientos y las menciones, otras muchas puedan tomarse muy en serio todo esto, en este caso, a lo que dedicáis este año, los reconocimientos que son los riesgos psicosociales.
Sí, bueno, estamos con un tiempo que últimamente pues todo el tema de salud mental, riesgos psicosociales, pues están bastante en boga. Y desde luego, aunque a priori a lo mejor a nuestros oyentes no les parezca igual que los riesgos que hemos hablado a veces en obra, en construcción, en el sector servicios, etcétera, los riesgos sociales no es que sea un deber, es un derecho que está reconocido por nuestra ley 31 del año 95 de riesgos laborales, ¿de acuerdo? En el que viene pues como una obligación más. Y desde luego, pues este tipo de actuaciones refuerza el compromiso que tenemos desde el Instituto Regional, pues bueno, con todos los trabajadores, especialmente en este caso pues con la sociedad madrileña, ya que no nos olvidemos que somos el organismo gestor de la política de seguridad y salud en toda la comunidad.
Claro.
Entonces, desde luego, todo lo que sea fomentar y apoyar cualquier proyecto o iniciativa que mejore estas condiciones, pues es fundamental.
Y desde luego, además, yo creo que cada vez sí que nos tomamos más en serio todo lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales, con la salud mental en el mundo laboral, porque pues todos tenemos noticias y gente muy cercana, si no lo padecemos nosotros mismos, pues todo lo relativo al estrés, a la ansiedad, que provoca muchas veces el entorno laboral, ¿no?
Efectivamente, y bueno, como son a veces parámetros un poco difíciles, ¿no?, de objetivizar o cuantificar, ¿no? Pues como un ruido, un peso, coger un peso, tal, es un poco, pues no está tan claro como otra serie
de cosas agentes, físicas, ¿no?
Esto
pasa siempre, ¿no? Cuando te duele un brazo, pues tienes el dolor físico, te hacen una radiografía y si tienes algún problema, alguna fisura o alguna rotura, pues toman medidas. Pero claro, en todo lo que tiene que ver con la salud mental es mucho más complicado porque ahí no hay radiografías que valgan.
No, hay bueno, siguiendo un poco tu analogía, pues los métodos que existen para evaluar y cuantificar el tema psicosocial, pues bueno, pues no deja de ser pues cuestionarios,
claro,
y ese tipo de actuaciones, pero bueno, hay unos sistemas y unos modelos que la
funcionan.
Gente se sorprendería de la información que nos facilita y de lo que se puede conseguir implantando y realizándolos en las empresas.
Bueno,
o sea,
pues
eso esperemos que le demos un poquito más a raíz de esta iniciativa para estos séptimos reconocimientos y sigamos pudiendo difundir, ¿no?, y a ayudar a todas las empresas con este tema de los riesgos psicosociales, desde luego.
Perfecto, pues ya lo saben aquellas empresas, si tú eres una persona que está involucrada en tu empresa en materia de prevención o no, pero te ha interesado esta iniciativa del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y crees que tu empresa podría participar en esos séptimos reconocimientos y menciones en prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, lo mismo no te ha dado tiempo a tomar nota del teléfono, del correo electrónico, pero no pasa nada porque vamos a colgar esta entrevista en la página web de Madrid Trabaja y allí vamos a incluir todos estos datos para que puedas cogerlos sin ningún problema. Así que, Pablo Simone, un placer, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes. Hasta luego.
Y los lunes hablamos de empresas que generan oportunidades de trabajo. Vamos a contactar en esta ocasión con el Grupo Rodilla. Tenemos a su director de Recursos Humanos, Alberto Angulo. Alberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, contactamos con vosotros. Bueno, la verdad es que desde el Grupo Rodilla en la Comunidad de Madrid vais generando empleo con cierta asiduidad, ¿no? Porque no hace falta que haya aperturas para que tengáis vacantes.
Correcto, Javier. Nada, en primer lugar, agradecerte la invitación para poder participar en Madrid Trabaja. Es un placer. Y como bien dices, pues en nuestra empresa, por la rotación del sector o bien por nuevas aperturas, solemos tener vacantes abiertas en nuestra web.
Lo digo porque, hombre, sí que te hemos llamado porque nos han comentado que vais a abrir en Majadahonda, ¿no? En Equinoccio de Majadahonda. No sé si uno o dos establecimientos.
Eso es, pues tenemos programado para este próximo mes de junio, si todo va bien, el poder abrir tanto una tienda rodilla,
¿sí?
Y luego dentro del grupo también operamos otra marca que es Hamburguesa Nostra, y también hay previsión de abrir un restaurante allí en Equinoccio.
Bueno, y aunque abrís en junio, ¿cómo va el proceso de selección?
Pues ya estamos con ello, porque evidentemente tenemos que anticiparnos para la apertura y las personas que se incorporen además tienen que tener su formación correspondiente en el puesto, con lo cual ya estamos en pleno proceso de reclutamiento y selección.
O sea, en pleno proceso quiere decir que los oyentes de Madrid Trabaja, si os envían el currículum, están a tiempo de encontrar un puesto.
Sí, todavía estarían a tiempo.
Bueno, pues entonces nos tenemos que interesar por el tipo de perfiles que necesitáis, que veo que sobre todo es de encargados y de cocineros fundamentalmente, ¿no?
Sí, había varios perfiles. Antes de nada decir que nosotros en Rodilla valoramos mucho nuestra historia. Al final llevamos 85 años ofreciendo nuestros productos de calidad y nuestra pasión por transmitir al cliente la mejor experiencia. Y dentro de eso es el motivo por el que le damos mucha importancia al talento de nuestros equipos y buscamos incorporar perfiles sobre todo que sean comprometidos, dinámicos, detallistas y cercanos para poder transmitir esta experiencia.
Correcto.
En cuanto a perfiles más concretos, actualmente estamos buscando tanto perfiles de encargados como de personal de tienda,
sí,
como hemos dicho, con foco en la atención al cliente y la calidad del servicio, para estas aperturas que realizaremos en Equinoccio. Y concretamente hay publicadas tres vacantes para encargado en Rodilla,
sí,
encargado o encargada, 10 vacantes para personas para el área de elaboración, sería la preparación de los famosos sándwiches de Rodilla.
Sí, que y cuando luego hablamos, perdóname Alberto, de cocineros, en fin, cocineros dentro del ámbito que manejáis en cada uno de los establecimientos, porque no es lo mismo tampoco Rodilla que, por ejemplo, la hamburguesería, ¿no? Hamburguesa Nostra.
Efectivamente, no. Rodilla tiene también su
elaboración,
características específicas, pero sobre todo son operaciones básicas de cocina de elaboración de estos sándwiches.
Correcto. Bueno, pues eso en cuanto a Rodilla. Para Hamburguesa Nostra, ¿qué perfiles necesitáis?
Igual, buscamos también personas para que se puedan incorporar al puesto de encargado o encargada. En este caso son tres vacantes las que tenemos.
Sí.
Y para la parte de sala, camareras, camareros, 15 personas.
Correcto. Y bueno, ¿alguna característica que deban tener? ¿Queréis gente con experiencia? En fin, ¿cuál es el perfil más o menos que consideráis oportuno para los dos establecimientos de Equinoccio en Majadahonda?
Pues te cuento, porque esto sí que es un poco, independientemente luego de las características de cada uno de los puestos, como te comentaba antes, le damos mucha importancia a la actitud y también a los conocimientos. En este caso queremos incorporar personas que sobre todo tengan habilidades comunicativas, mucha orientación comercial, capacidad de gestión y capacidad para trabajar en equipo, pero sobre todo disposición para aprender y poder crecer con nosotros, porque ofrecemos una formación inicial para el puesto, ¿vale? Y sí que es cierto que los puestos de más responsabilidad en este puesto de encargado o de encargado, sí que valoramos la experiencia previa que hayan tenido en un puesto similar, tanto liderando equipos como realizando tareas de gestión.
Claro, sí, porque al final se tienen que encargar un poco de todo, ¿no? Son, no sé, desde el cierre de caja, por ejemplo, en fin, ese tipo de cuestiones, ¿no?
Sí, serán al final durante el turno que estén, serán los responsables del propio turno y como tal tienen que gestionar tanto el equipo, el producto, el stock que hay, que las instalaciones estén en correcto estado y además pues todas esas tareas de apertura, cierre de turno, cuadre de caja, etcétera, etcétera.
Vale. Otras características de estudios, de edades, de ahí, ¿qué preferencias tenéis?
Pues edad, en principio, tanto perfiles jóvenes como gente que quiera conciliar, en eso no hay digamos ningún filtro especial. Todo el mundo que tenga sobre todo disponibilidad para trabajar en turnos a tiempo parcial para plantilla base, pues no habría ningún filtro, por así decirlo. Y luego En cuanto a formación, sí que es valorable que tengan bachillerato o formación en grado medio, pero no es un requisito indispensable, por así decirlo.
Fundamental, ¿no? Y en cuanto a los procesos de selección, ¿sois muy innovadores o sois de la onda clásica, digamos?
Yo creo que ahí somos más bien tradicionales, aunque siempre intentamos darle una vuelta para hacer una mejora continua, sobre todo en lo que es el proceso, que sea algo ágil para las personas que se inscriben al final y para nuestras tiendas, que son las que necesitan cubrir esas vacantes lo más rápido posible. Uh-huh. Pero vamos, es un proceso muy sencillo. Animamos a todas aquellas personas que estén interesadas en unirse a nuestro equipo, en que puedan visitar nuestra web, rodilla.es, donde ahí encontrarán información sobre las oportunidades que tenemos de empleo y podrán hacernos llegar su candidatura. Y para eso es tan fácil como acceder a la web de rodilla.es. En la parte inferior, sí, acceder al apartado de ofertas, ¿vale? Y podrán ver todas las ofertas que tenemos publicadas y se podrán inscribir o bien rellenando un pequeño formulario o a través de su perfil de InfoJobs. Y empezaría, digamos, el proceso de selección con nosotros.
Correcto. O sea, y en la página de Rodilla aparecen tanto las vacantes de Rodilla como de Hamburguesa Nostra.
Efectivamente,
correcto,
sí.
Vale, perfecto. Bueno, pues más claro el agua, Alberto. Así que un placer. Muchas gracias por habernos atendido. Y nada, cuando tengáis nuevas aperturas, ya sabes, te llamamos y nos cuentas, ¿vale?
Encantado, Javier. Yo encantado de volver a estar con vosotros y si todo lo que nos podáis ayudar, yo creo que positivo.
Pues nosotros encantados de ayudar a las empresas, que no lo hemos comentado, pero pertenecéis a la hostelería, que está complicado, ¿no? Que haya candidatos, lo cual no quiere decir que sea imposible.
Efectivamente, no es imposible. Cada vez son más exigentes también. Y para ello también nosotros tenemos que adaptarnos y ver cuáles son sus necesidades para buscar ese equilibrio y adaptarnos al talento que hay fuera.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueve.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
Oh, ¿y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Te proponemos cursos gratuitos que empezamos por uno de mantenimiento de equipos electrónicos.
En él aprenderás a mantener y reparar equipos electrónicos profesionales, industriales y de consumo, consiguiendo los criterios de calidad exigidos. Lo financia la Comunidad de Madrid, tiene una duración de 600 horas, comienza el 29 de mayo y ofrece certificado de profesionalidad tipo 3.
Hay un curso de representación de proyectos de edificación.
Lo imparte la Fundación Laboral de la Construcción y tiene como objetivo que el alumno aprenda a realizar planos para proyectos básicos, fotocomposiciones y maquetas, entre otras. Tiene una duración de 480 horas, ofrece certificado de profesionalidad y comienza el 17 de mayo.
Tercer curso, de masaje deportivo.
Te permitirá conocer y diferenciar los tipos de masaje que existen y analizar los beneficios y contraindicaciones del masaje deportivo. Lo impulsa el Ayuntamiento de Madrid, tiene una duración de 50 horas presenciales, comienza el 20 de mayo y al completarlo recibirás un diploma acreditativo de la Agencia para el Empleo.
Lo podría decir completamente en inglés, pero quedaría muy pedante, así que voy a decir curso de Microsoft Office 365.
Las personas inscritas obtendrán competencias básicas de las herramientas Word y Excel, tales como la edición y revisión de textos o la edición de tablas. Lo ofrece CEIM en modalidad online, tiene una duración de 60 horas y comienza el 21 de mayo.
¿Qué te interesa? En cualquier buscador escribe Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en la web están los cursos de formación de este 29 de abril. Que tienes que hacer alguna gestión en el SEPE y te asaltan dudas y quieres resolverlas a través del programa, toma nota del WhatsApp, es el 652-868099, 652-868099 o el correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Fernando, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Pues vamos con la tercera.
Vamos con la última consulta. Este oyente se ha quedado en paro y nos cuenta que cuando intenta solicitar la prestación con certificado digital, le indica que tiene dos derechos a paro y que el que no coja lo pierde. Su duda es si recupera el paro que cobraba antes de su último trabajo, del que ya había cobrado los seis primeros meses, ¿cobraría el 60 o el 70% de la base imponible?
A ver.
Sí, a ver, le vamos a contestar directamente. Si escoge el anterior, en este caso, cobraría el 60%. ¿Por qué? Porque ya ha consumido seis meses de ese derecho anterior. Esto es lo que denominamos el derecho de opción, lo que se denomina el derecho de opción. Se da el derecho de opción cuando una persona es beneficiaria de una prestación contributiva, empieza a cobrarla y se suspende porque se coloca nuevamente. Esa colocación tiene una duración de más de 12 meses y cuando finaliza ese segundo contrato, ese segundo trabajo, y solicita prestación, lo que nos encontramos o en el SEPE lo que tiene es una prestación contributiva anterior suspendida, que es la que estuvo cobrando antes del trabajo, y la nueva que ha generado como consecuencia de este trabajo realizado. Entonces, en este caso, al ser dos prestaciones contributivas, dice la norma que le deja al trabajador el derecho de opción, es decir, elegir la prestación anterior, puede reanudar su prestación anterior, pero en las mismas condiciones y en los días que restan por cobrar de la anterior prestación, o bien tiene la opción de elegir el nuevo derecho que ha generado, ya con las cuantías nuevas y con la duración correspondiente nueva.
Vale.
Por tanto, en este caso, lo único que tiene que quedarles claros es que si optan por la prestación anterior, será con lo que les reste y en las condiciones que tenían anteriormente. Por tanto, en este caso, si ya había consumido los primeros 180 días que se cobra el 70%, pues ahora, cuando se le reconozca, si opta por la anterior, cobrará el 60%. Lo que tendrá que hacer cada trabajador es hacer el cálculo de lo que le resta en la anterior y la cuantía que va a cobrar y lo que tiene en la nueva prestación y la cuantía que va a percibir. Entonces, para ver qué es lo que más les interesa de las dos, ya que tienen ese denominado derecho de opción de optar por el nuevo o por el anterior, en las mismas condiciones que tenía.
Yo creo que por eso preguntaba a este oyente, porque quería calcular, me imagino, que le traía más a cuenta si una cosa o la otra, ¿no? Un periodo u eso. Otro periodo. Pues, Fernando, que disfrutes de los dos días festivos por lo menos, aunque luego
igualmente
no trabajes.
Igualmente. Venga, nos vemos.
Hasta luego.
Chao.
La experiencia en este mundo del empleo hace que no cometamos errores como el que antes comentábamos de dar por hecho que va a haber cambios en el subsidio a partir del 1 de junio, pero también nos permite saber con una cierta antelación qué empresas van a generar puestos de trabajo en los próximos meses, porque hay una parte importante de trabajo que depende de la época del año. Comento esto porque nos hemos adelantado tanto que desde Segur todavía no han hecho la previsión del número de contratos que van a hacer este verano, pero en realidad nosotros la cifra concreta tampoco es que nos interese demasiado, sobre todo porque estamos hablando de muchos puestos de trabajo en todo caso. Pero bueno, no me voy a enrollar porque tenemos para que nos hable de ello a Esperanza Núñez, responsable de talento de Segur. Esperanza, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, a ver, me refiero que la cifra nos da igual porque mi compañero ha apuntado que el año pasado en Madrid contratasteis a 50 repartidores y que este año la cifra será superior. Bueno, pues al final entre 50 y 70 es una gran cifra, ¿no? Quiero decir que es una cifra importante.
Sí, desde luego que sí. Es verdad que suena lejos el verano, pero para nosotros está a la vuelta de la esquina y el... que no tengamos el número cerrado, pues es porque al final dependemos de lo que nuestros clientes crean que van a vender.
Claro.
Es decir, nosotros hacemos previsiones de volúmenes preguntándole a nuestros clientes cuánto esperan vender y es por eso que ellos todavía están viendo un poco sus expectativas y con eso generamos nosotros previsiones de volúmenes y con ello pues cuántos van a ser los recursos que vamos a incluir. Pero en definitiva, bueno, sí que estimamos que la campaña de verano va a ser más elevada en cuanto a volúmenes que el año anterior, en torno a un 10%, aunque todavía no tengamos esas cifras sí exactas, ¿no?, por decir de alguna manera.
Ya tenéis, como dicen los políticos, un sondeo quizá, ¿no?
Una primera estimación. Tenemos un sondeo, nos falta terminar
de concretar
los detalles.
Claro.
Eso es.
Claro.
Pero bueno, en cualquier caso...
Yo me imagino que Esperanza, luego además, en algunos casos se os habrá dado algunos años que partáis de una previsión y luego la realidad hace que esa previsión se vaya incrementando, ¿no?
Sí, desde luego, contamos con ese margen, con lo cual nosotros no solo empezamos, que estamos ya trabajando en el reclutamiento y selección de perfiles para el número que estimemos, sino un número pues bastante más amplio porque... Pues como decía, nuestros clientes piensan que van a vender una determinada cantidad, pero luego si es más, nosotros tenemos que estar preparados para garantizar que sus envíos llegan en tiempo y forma a los destinatarios, ¿no?
Claro.
Es verdad que quizás Madrid no sea donde más crecemos en campaña de verano, ¿no?, y que esté más centrado en zonas de costa, pero lo que sí vemos en Madrid, por ejemplo, es que cambia un poco la distribución de los envíos, ¿no? Mientras a lo largo del año está muy centrado en zona centro, pues en verano hace que según las viviendas donde los madrileños pues pasan gran parte del
claro
periodo estival, pues hace que las rutas que tengamos que incrementar sean aquellas que están alrededor de las diferentes nacionales.
Bueno, y luego hay veces que a lo mejor la gente no coge todo el mes de... O sea, coge el mes de vacaciones, pero no se marcha todo el mes de la Comunidad de Madrid y a lo mejor ahora os piden que llevéis los envíos a su centro de trabajo y en verano es a su domicilio, ¿no? Que también eso puede explicar, pues eso, que se haga hincapié en el fuera del centro de la ciudad. Pero vamos, los perfiles, como es habitual, repartidores, mozos de almacén, ¿no?
Eso es, repartidores, como comentábamos antes, y también mozos de almacén, porque de hecho en Madrid abrimos un hub adicional en verano para dar cobertura al resto de la red, donde pues al final trabajan más de 100 personas, solo en este centro que abrimos para campaña, con lo cual el número de perfiles a incorporar en la parte de nave también es muy importante.
O sea que, ¿y este hub dónde lo tenéis situado?
Pues estamos mirando diferentes ubicaciones para ver dónde, porque al final es adicional, entonces siempre miramos la ubicación que mejore encaje.
Sí, que vais cambiando en función de las circunstancias de cada año, ¿no?
Eso es.
Vale, perfecto.
Exactamente.
Bueno, y características que deba tener una persona que quiera trabajar en Segur.
Pues que tenga disponibilidad durante el periodo estival para trabajar, pues a nivel de estudios que tenga bachillerato, un ciclo formativo de grado medio, Lo ideal es que tenga experiencia entre 6 meses o un año en alguno de los perfiles, tanto de repartidor como mozo de almacén. Y luego sí es recomendable que tenga vehículo, porque al final nuestros centros están ubicados en polígonos industriales, donde muchas veces, pues a lo mejor por temas de horario o transporte público, pues es más complicado el acceso. Con lo cual, si tiene vehículo, puede ser mucho mejor.
Vale. Que el vehículo no es luego, porque luego tenéis vosotros los vehículos para el
reparto, ¿no? Es simplemente para llegar al centro.
Correcto.
Al centro de trabajo.
Correcto.
¿Vale? Porque luego, pues, no. Y luego, en cuanto, pues, más a nivel de competencias, pues, buscamos gente que tenga muy claro la orientación al cliente. Al final, somos una empresa de servicios donde trabajamos por y para nuestros clientes, con lo cual es muy importante esta parte. Que tenga capacidad de aprendizaje, porque al final estamos hablando de un periodo de incorporación rápido, donde hay que aprender pues muchas cosas en poco tiempo, ¿no? Y ágiles.
Vale. Ya, nada, tenemos 20 segundos para que nos digas cómo os hacen llegar el currículum.
Pues la mejor forma de hacernos llegar el currículum es a través de nuestra página web, en el apartado Trabaja con nosotros, donde nos pueden dejar el currículum o incluso hacer una entrevista virtual para dejarnos sus datos.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, a través de la página web de Segur, en ese apartado. Esperanza Núñez, un placer y hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Nosotros nos marchamos. Mañana a las 3 hablaremos de autónomos aquí en Onda Madrid. Ahora llegan las noticias. Hasta mañana.